Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No quieren hacer, si les doy una estampita, no. Si les doy una hoja para que revisen la homilía, no. Si les digo que traigan su Biblia, no. Si les insisto en que comulguen, no. Si les digo que hagan el diezmo, no. Si les digo que honren tu palabra, no.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Cerramos hoy nuestro tiempo pascual y lo cerramos de una manera pues realmente hermosa, porque estamos retomando una cita que escuchamos cuando inició la Pascua. El segundo domingo de Pascua, recordarán ustedes, allá en el parque cuando estábamos celebrando la fiesta de Pascua, escuchamos este texto que hoy hemos escuchado de San Juan capítulo 20, en donde Jesús hace una petición, un mandato, una orden, un envío: vayan, vayan y llenen al mundo de felicidad, de paz, de alegría, así como el Padre me envió, así también ahora los envío yo. Entonces ahí está este envío que hace Jesús de toda la iglesia para hacer la misma obra que hizo él: llevar las buenas noticias del Evangelio. Cada vez que resuena la palabra de Dios, lo hemos venido diciendo en nuestras últimas reflexiones, siempre se espera una respuesta: vayan, hagan discípulos, así como el Padre me envió, así también yo los envío. Y vean que en el tema del envío, en el tema de anunciar la palabra, no todos responden. Hay un texto donde está la vocación de Isaías que me parece verdaderamente importante. Quisiera leerlo con ustedes si gustan ir a Isaías en el capítulo 6, donde inicia su vocación. Voy a leer el versículo 8. Dice: «Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero?». Da la impresión, mis hermanos, de que como que no hubiera una gran respuesta, como ¿a quién enviaré?, ¿no? Estamos viviendo en esta época cuando Isaías va a predicar una situación bastante grave en todo Israel, quizás algo como lo que hoy vivimos también en nuestra iglesia. Hablaré un poco más acerca de esto un poquito más adelante. Y como que pues nadie se anima, nadie dice, pues aquí estoy yo, nadie levanta la mano. Y entonces dice Isaías, yo respondí, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. La palabra de Dios que no se responde, la palabra de Dios que no produce un efecto en el corazón de la persona, pues queda como aquella lluvia que como en nuestras ciudades pues cae al piso y se va a la coladera y de ahí a los ríos y otra vez al mar, ¿verdad? O sea, no fecunda nada, no produce nada más que charcos, ¿verdad? Problemas, el agua así, pues solamente produce problemas. El agua, en cambio, cuando cae en una buena tierra, pues ahí, pues aunque sea hierba silvestre, pero la hace crecer, ¿no? Entonces, la palabra de Dios implica siempre una respuesta y mucho más en el tema de ir a evangelizar. Evangelizar, pues no es sencillo, es complicado. Si ustedes leen el capítulo 10 de Mateo, cuando envía a Jesús a sus primeros evangelizadores, a sus primeros enviados a llevar las buenas noticias, van a encontrarse con un montón de problemas. Miren, vamos, si gustan, vamos al capítulo 10 de Mateo. Todo el capítulo 10 vale la pena leerlo. No tendríamos ahorita tiempo en obvio de esto. Voy a leer solamente algunos detallitos, ¿no? Dice en el verso 16, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como la serpiente, aunque también sencillos como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Y cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará palabras, pues no serán ustedes quien hable, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Por eso, antes de enviarlos a los discípulos, si ustedes recuerdan el capítulo 24, el último versículo de Lucas en su Evangelio, el versículo 49 del capítulo 24 dice, no se vayan a ir de Jerusalén hasta que no sean revestidos de la fuerza de lo alto. ¿Sí? Hasta que no sean equipados para la misión, no se vayan a ir porque es necesario. Ahorita vemos, esto es difícil, la predicación va a contener siempre persecución, problemas, dificultades. Entonces dice, no se vayan hasta que yo los equipe con la fuerza del Espíritu. Y por eso dice en este texto que acabamos de leer, dice en el verso 20, no serán ustedes quien hable, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Cuando no lo tenían, pues no podían hacer la obra, porque es el Espíritu el que va a realizar la obra. Entonces necesitaban estar ya equipados con la fuerza del Espíritu Santo. Ok, ya vino el Espíritu Santo. ¿Y ahora? Ahora hay que levantar la mano. ¿Sí? Ahora hay que decir como Isaías, envíame a mí. Este tiempo de la Pascua lo hemos dedicado a los testimonios. He ido buscando algunas gentes, no muchas, desafortunadamente, de aquí de la parroquia, me enviaron su testimonio y bueno, los hemos estado escuchando en estas misas, hemos estado escuchando dentro de la homilía algunos testimonios. Hoy quiero presentarles a Giselle. Giselle forma parte de la comunidad de las Hijas de la Visitación de María y nos va a dar su testimonio de cómo el Señor la llamó y cómo ha respondido. Vamos a escuchar su testimonio.
Hoy me siento como el último jornalero que entra a trabajar a la viña y recibe la misma paga que los que ingresaron a trabajar a primera hora del día. Mi primer encuentro directo con Cristo fue aproximadamente a los 16 años, cuando hice mi primera comunión. Al principio fue toda una aventura, pero poco a poco ese fuego que sentí al acercarme a la comunión se fue apagando. El mundo comenzó a ser muy atractivo, tenía varias ofertas y eran grandes, y empecé a alejarme de mi amigo Jesús. Esto sí que lo tenía claro, sabía que Jesús era mi amigo, pero mis amigos del mundo no lo conocían. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Me separé de él. Pero Jesús nunca se separó de mí, y de hecho, siempre estuvo a mi lado. Cuentan mis padres, familiares y amigos que cuando yo tenía 2 años, se incendió la casa donde vivíamos. Papá estaba trabajando y mamá había ido al hospital. Era una mañana muy fría de agosto, el invierno estaba en su esplendor y el sol aún no aparecía. Eran como las 5:30 de la mañana, cuando apenas pasaba el camión de basura, y un hombre de los que iban trabajando vio cómo el sagaz fuego iba comiendo cada lugar de la casa. Años más tarde, Carlos nos cuenta a mi hermano Fabián, quien ese entonces tenía 1 año, y a mí, cómo fue todo. Nos contó que el fuego avanzaba muy rápido y que de pronto escuchó llorar a unos niños que estaban dentro de la casa. Dijo que saltó del camión, corrió hacia la casa y que a pesar de que era muy avanzado el fuego, no dudó en entrar a casa y sacar a los niños que estaban entre las llamas. En ese entonces, Carlos tenía 7 hijos. El menor solo tenía 1 año más que yo. Desde entonces, Carlos es parte de mi familia, es el tío Carlos. Desde los inicios, Dios estuvo presente en mi vida, pero al ir creciendo, me fui olvidando de Él, y fue peor en la universidad. ¿Quién te habla de Dios? Pues nadie. Cada quien en su rollo y en su metro cuadrado. Comenzaron las fiestas, el alcohol, el tabaco, vicio tras vicio. Y como mis padres estaban lejos, nada sabían de mí y muy poco me importaban sus esfuerzos. Ellos pagaban todo, absolutamente todo, hasta mis vicios. Y ellos ni enterados. Fue en esta etapa donde estuve detrás del amor. Me había convertido en una mendiga de amor. Lo buscaba en los lugares y en hombres equivocados. Una noche salí con una amiga al antro. Regresamos a las 6:00 a.m. a casa. Me dejó en la mía y ella se fue a la suya. A las 3 horas llamaban a la puerta. Parecía que la iban a tirar. Atendí y era Eliana. Le dije, ¿qué pasa? Vete a dormir, no molestes. Ella me dijo, Angélica te espera abajo. Era su hermana mayor, que también era como la mía, yo la había adoptado como hermana. Dijo que te bañes, que agarres tu mochila con algo de ropa. Te quieren 15 minutos abajo. No pregunté nada. Me limité a hacer lo que Angélica me pedía. Bajé y, oh sorpresa, me dijo, te vienes conmigo a un retiro espiritual. Estás loca, le dije. Solo se limitó a decirme, ahí viene mamá y papá, despídete de ellos. Sus padres habían tomado el lugar de los míos porque los míos estaban muy lejos. Estudiaba en otro estado. Tere me dio su bendición y me despachó. De todo el retiro solo recuerdo el momento de la confesión. Ya hacían más de 10 años en los cuales no me reconciliaba con Jesús. Inolvidable ese momento. Regresé de ese retiro con el propósito de ir a la Acción Católica, donde estaba Angélica, pero me daba flojera. Prefería irme a su casa en vez de ir al grupo de jóvenes. Pasaron las semanas hasta que decidí ir. Me gustó el grupo y me quedé. Fui fiel sábado tras sábado, semana tras semana. Solo faltaba cuando iba a visitar a mis padres. Pasaron 3 años de asistencia continua al grupo de misa dominical y de vez en cuando de confesiones, aunque no había dejado las fiestas ni los vicios. Sin darme cuenta, sentí la necesidad de un día más de misa. Estos se hicieron pocos y empecé a ir todos los días. Empecé a frecuentar a Jesús sacramentado 5 minutos antes de ir a clases y a veces al regresar también pasaba. Buscaba reconciliarme más seguido con mi amigo Jesús. Un domingo después de misa, una señora me pregunta si me gustaría adorar a Jesús los sábados a las 12 de la noche. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Cómo se te ocurre? Estas y otras cosas se me cruzaron en la cabeza en fracción de segundos. Y a pesar de todas ellas, dije, sí, acepto. Al principio no sabía qué hacer. Me dormía enfrente de él. Ahora trato de pensar qué pensaba Jesús de mí al verme dormida. Aquí estás, amor. Por fin llegaste. Tanto tiempo buscabas amor y no dabas conmigo. Pero ya te tengo a mi lado. Radicalmente dejé de ir a los antros, las malas amistades, los vicios, y mi adoración la ofrecía por los jóvenes. En Argentina, todos los años se juntan las mujeres feministas, las lesbianas, homosexuales, y crean leyes antividas para presentarlas al Senado y sean aprobadas. Desde hace 20 años, un grupo de católicas participan de estos encuentros de manera secreta, impidiendo que estas leyes lleguen a su objetivo. Participé de uno de ellos en contra de la voluntad de mi madre, quien se oponía, ya que había escuchado que si descubrían que eras católica, te iba muy mal. Y lo presencié, era verdad. Poco me importó y fui. Vi las huestes del demonio en grandes masas, llenas de odio contra Dios y ellas mismas. Almas sin gracia, almas que gritaban a viva voz, necesito ayuda. Ese fin de semana mi corazón quedó muy inquieto. Nunca había visto al demonio cara a cara. A esto se sumó que algunos amigos no encontraban salidas a sus problemas y que se quitaban la vida. Que los jóvenes que me cruzaban el camino no tenían sueños, sus vidas no tenían sentido. En mi cabeza solo rondaban las bienaventuranzas, vayan por todo el mundo, una voz que grita en el desierto. Mis ojos estaban puestos en el cielo y 3 preguntas. ¿Cómo darte a conocer, Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quieres que haga? Un día, ordenando mi metro cuadrado, la casita donde vivía, encontré una imagen de Jesús misericordioso. La puse a la vista, la podía ver si entraba o salía, si iba al baño o a la cocina, y le decía, Jesús, dame un hombre como tú. 2 años estuve insistiéndole, fui muy latosa con él, y tomó en serio mi petición. ¿Quieres un hombre como yo? Ahí te voy. Esta respuesta de Jesús no se limitaba solo a tener una compañía, sino más bien a responder todas mis preguntas que solo tenían un fin, la evangelización, llevar a mis hermanos necesitados a Jesús. Cuando presté atención de lo que quería de mí y conmigo, no dudé en ningún momento. Recordé a aquel valiente hombre que dio su vida por mi hermano y por mí. A aquellas mujeres, a los jóvenes, a mis amigos. Y dije, sí, acepto. Acepto ir a donde tú quieras que estés, pero siempre a tu lado. Por eso me consagré, para tener tiempo completo a lo que él quiera. Ha sido difícil, para nada fácil. A veces hago el mal que no quiero hacer. Tengo mis 5 minutos, más que a veces son más de 5. Tengo caídas y son duras. De hecho, hace poco tuve mi noche oscura, aquella que no te deja ver absolutamente nada, en donde te preguntas si valió la pena dejar a tus padres, hermanos, amigos y familiares, y una carrera que nos faltaba mucho por terminar. ¿Vale haber dejado la patria que te vio nacer? ¿De qué vale vender todo? ¿Qué se habrá preguntado el joven rico cuando Jesús lo invitó a vender todo y que lo siguiera? Miles de preguntas surgen en esta noche en la que no encuentras consuelo. Pero solo una cosa me mantuvo en pie, y es la fe que tengo en las promesas que me ha hecho Jesús. Espero mucho de Él. Quiero y anhelo el cielo. Lo único que desea mi corazón es irse pronto a estar con Jesús y con Mamá María. Pero mientras sucede esto, estoy aquí para ser santa a pesar de mi propia naturaleza, que tiende a hacer lo que no quiero. Busco ser santa. No tengo otra manera de pagarle a Dios el amor que me tiene. Me libró de las llamas del fuego cuando tenía 2 años. Más tarde me libró del infierno y de las seducciones del mundo. Me mostró el rostro cruel de la sociedad que quiere nuevamente matar a Jesús. Me llamó a ser parte de su ejército que está en pie para reconstruir la iglesia. Muchas gracias, Tata, por amarme y por elegirme como instrumento para llevar el Evangelio a todo el mundo.
Todavía hay gente que levanta la mano. Sin embargo, pues la historia de Jim, bueno, por si no se dieron cuenta, es que ahora habló muy mexicana, pero es argentina. Entonces, por eso hacía mucho frío en agosto. Ustedes se han de haber preguntado, ¿por qué era una mañana fría de agosto? Bueno, estas mañanas frías de agosto son como de 30 grados, 32 grados. Nos narra, y si ustedes se fijan, lo que acabábamos de leer del capítulo 10, pues eso es, ¿verdad? Es difícil la respuesta a la palabra. Pero esta es la única forma en la que se construye la iglesia, esta es la única forma en que podemos avanzar. ¿Qué podemos decir nosotros? Este último domingo de la Pascua, a mí me ha puesto a pensar en nuestra comunidad, me ha puesto a pensar en qué respuesta le estamos dando nosotros como comunidad cristiana católica a Jesús. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos enganchados en cumplir su palabra? Han sido, hermanos, muchos siglos en los que el católico viene simplemente a oír la misa. Se los decía hace algunas semanas, ¿no? Acostumbrados a escuchar a un sacerdote, a buscar a un sacerdote que tenga una buena predicación, que tenga un buen discurso, a aplaudirlo, a comentarlo entre nosotros, incluso a decir, oye, allá en tal parroquia hay un sacerdote que acaba de llegar y predica bien padre, predica 40 minutos y no se sienten. Y la gente viene. Y el templo se va llenando. Cuando yo llegué a esta parroquia, nada más había 3 misas. En la primera misa, que era la misa de 8 en aquel tiempo, había 20 personas, incluyendo los ministros. había la misa de 12, en la que había muchísimos niños. Era la misa con niños. No teníamos las bancas estas. Calculo que nuestra primera comunidad, cuando yo llegué, estaría formada más o menos de unas 450 personas, 500. Con el paso del tiempo, en la Santa Cruz hay un padre que predica y empezó a llenarse. Hoy podemos decir que más o menos somos como unos 1800, más o menos 2000 personas que asisten regularmente a las misas. El objetivo mío no es llenar el templo, sino la conversión, el que, como les predicaba también hace poquito, tengamos vida y la tengamos en abundancia. A lo largo de todos estos años, he buscado, a través de todos los medios que se me han ocurrido, ir buscando la forma de engancharlos más en una vida cristiana más fuerte, para que pase lo que pasó en el corazón de Giselle, ¿verdad? Algo que solamente Dios puede hacer. Y hemos variado de muchas cosas, desde empezar trayendo la Biblia, cursos de diferentes índoles aquí en la parroquia. Veíamos hace poquito que más o menos un 60 o 70% de la comunidad ha participado o en un querigma o en el curso de evangelización fundamental, que hay gente que ya trae su Biblia. Sin embargo, hay temas sensibles en la comunidad, en donde, como les he comentado recientemente, no estamos dispuestos a trabajar. O sea, no queremos una conversión completa. Como que nos da miedo dar el siguiente paso. Y entonces preferimos, como le pasó a Giselle, que bueno, pues fue ese retiro y le impactó su confesión y todo eso que sucedió ahí, pues la metió al primer paso, pero dejó un pie en el mundo. Y entonces seguía yendo a los antros y seguía echándose sus cheves y con la raza y todo, pero bueno, empezó a ir porque le gustó. Y claro, los grupos juveniles de ordinario son interesantes, ahí vamos a encontrar generalmente chavos, chavas, nos la pasamos muy bien, en fin, y le gustó allí y dijo, de aquí soy, y empezó a ir, pero su pie bien puesto en el mundo, no estaba dispuesta a obedecer cabalmente al Señor. Y estas últimas 4 semanas han sido difíciles para mí, créanmelo, porque descubro, tristemente, que les pasa a ustedes lo mismo que a Giselle. Si vienen a misa, traen sus Biblias, muchos han participado en Ábreme y algún otro grupo, pero a la hora que tocamos un tema sensible, entonces ya no. ¿Sí? Les voy a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Y ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal. Les voy a poner el ejemplo más fuerte, más terrible. 13 años aquí. He predicado sobre la gracia y la Eucaristía, híjole, de mil maneras, llevándolos al cumplimiento de una parte muy importante de la Sagrada Escritura, del capítulo 6 de San Juan, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Tengo que hacer que mi comunidad comulgue. Todos. ¿Por qué? Porque el que no tiene vida eterna. Entonces hay que hacer que todos comulguen. 13 años predicando lo mismo. Y hay más del 50% en algunas misas, por ejemplo en la misa de la noche, más del 50% que se queda sentado. Y no creo que estén en situación irregular para poder quedarse sentados. Entendemos a las personas que están en una situación irregular y que no pueden ahorita acercarse. Pero ¿y los demás? Voy a decir una palabra bien terrible, pero hoy quiero decirle las cosas, como dicen, poniéndoles nombre. ¿No? A los demás les vale. ¿Excusas? Hombre, todas. La más popular, no tengo tiempo. Cuando me dicen eso, yo les digo siempre lo siguiente. A ver, si ahorita aquí a la salida te tropiezas y te rompes un brazo, ¿te esperas 3 meses para ir al hospital o si tienes tiempo? No, pues sí tengo tiempo. Con un brazo quebrado puedes entrar al cielo. En pecado mortal, no. Pero eso se puede quedar, esperar, esperar. ¿Por qué? Porque así nos acostumbró la iglesia. Confesarse al menos una vez al año. Si se espera peligro de muerte, no, no me estoy muriendo. O si acaso va a comulgar, no, no voy a comulgar. Ah, entonces no te confieses. Yo digo, a ver, a menos de que el capítulo 6 de Juan esté mal, ¿verdad? Les he predicado, ¿por qué no te confiesas? No sé. Les voy a poner algo que es lo que detona esta homilía. Empezamos diciendo que hoy el texto es el mismo que leímos en Pascua. Y recordarán, en Pascua lanzamos la campaña de Uno Más para Cristo. ¿La idea cuál era? Vamos a traer en este año de la misericordia, vamos a llenar los templos, este y todos los demás. Cada uno de nosotros se va a comprometer a hacer lo que dice Jesús. Así como el Padre me envió, así también yo los envío. Y en este año de la misericordia que nos viene anunciando el Papa, pues entonces, si el acto más misericordioso que hizo Dios fue enviarnos a su Hijo, Juan 3:16, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se los decía? Para rescatarnos, vamos a rescatar a un hermano. Y yo digo, Chihuahua, no ha jalado otras cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y me pongo, créanme que me pongo todo esto que ustedes ven en la parroquia, grupos, cursos, homilías, etcétera, etcétera. Todo es buscando por qué no jala. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué nuestra gente, por qué el católico no evangeliza? Y dije, ya sé por qué. Porque no tiene amor por su hermano y no le importa si se condena o si la lleva bien o mal en esta vida. No le interesa. El católico es muy encerrado en sí mismo, en sus cosas, su misita y su rollo. Ya sé lo que hay que hacer. Vamos a hacer que haya amor en nuestros corazones. Así que una noche me puse a escribir una oración para pedir amor por mi hermano. ¿Recuerdan esta tarjetita? ¿Sí? Bueno, esta tarjetita era para la primera etapa de nuestra campaña Uno Más para Cristo. Lo primero que necesitaba era tener mucho amor por mis hermanos, para que en un momento dado, pues, ese amor me llevara, ¿no?, a enfrentar todo lo que, como nos decía allí, ¿verdad?, es difícil, y lo que dice el capítulo 10, para que naciera en mí ese amor. Muy bien. Levante la mano, honestamente, quien ha rezado esta estampita todos los días desde hace 50 días. Levante, por favor, su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A los demás, les valió. ¿Qué puedo hacer, Señor? Siguieron avanzando las semanas. Les dije, hermanos, ya sé por qué no está jalando esto. Lo que pasa es que hay mucha distancia entre nuestras misas. Y en cada misa, entre una misa y otra, pues a lo mejor los temas no son iguales. Entonces lo que necesitamos es repetir. Y entonces les di la cita de Deuteronomio 6, verso 4. ¿Verdad? Repetir cuando estés en tu casa, fuera de tu casa, amárratelo en las manos, póntelo en la frente, píntalo en las dinteles, repite, repite. Y les dije, hermanos, necesitan más música cristiana, necesitan más libros, necesitan bajar podcast, necesitan bajar mi homilía, ¿no? Y repetírsela todas las semanas. Y les platiqué mi testimonio, ¿se acuerdan? Del padre Darío. Bueno, me puse a investigar entre la raza de aquí, de nosotros. ¿Cuántos habían bajado la homilía para repetírsela esa semana? Ni uno. Señor, ¿qué hago? El corbán me va a ayudar. Vamos a poner una frase que nos ayude. Dios honrará tu obediencia. Vamos nuevamente a empujar a la gente a que obedezca la palabra de Dios. ¿Cuál? Pues toda. Comulgar los domingos, prepararse, convertirse. Y bueno, pues también cumplir el mandamiento de dar nuestro diezmo, ¿verdad? Y les dije, ¿cuál es la diferencia entre cumplir un mandamiento del decálogo y este que tenemos en Levítico? Y concluimos que ninguno, porque finalmente, pues es palabra de Dios. Me eché una homilía bien preparada, porque Dios me ha dado el don y el carisma. Pensé, ilusoriamente, ¿verdad? Ahorita que salga a despedir a la gente va a estar apiñada escribiéndose para el corbán. Iluso de mí. En todas estas semanas, 26 personas. Esta semana oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. Porque la gente no quiere hacer, quizás le estoy proponiendo cosas que no vienen al caso, no quieren hacer. Si les doy una estampita, no. Si les doy una hoja para que revisen la homilía, no. Si les digo que traigan su Biblia, no. Si les insisto en que comulguen, no. Si les digo que hagan el diezmo, no. Si les digo que honren tu palabra, no. Y estaba llorando, orando, no estaba llorando. Estaba orando. Y el Señor me trajo una cita, Primera de Samuel, capítulo 8, verso 7. Dice, el contexto de esa cita es que el pueblo ha ido a pedirle un rey a Samuel. Samuel es el último de los jueces. Dios, a través de los jueces, gobernaba al pueblo. Y va el pueblo y le dice, ya no queremos que nos gobiernes tú, ahora queremos un rey de a de veras. Samuel, obviamente, pues se puso triste, ¿no? Sintió que lo rechazaba el pueblo, que hacía las cosas mal, que no estaba funcionando lo que él hacía, y se agüitó. Y entonces Dios vino esa noche y le dijo lo que está en esa cita: Samuel, no te entristezcas, porque el pueblo a quien rechaza no es a ti, sino a mí. Y lejos de alegrarme, me entristeció más. Porque si todo lo que hago provoca que rechacemos más a Dios, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando tú avientas esta estampita para atrás, o la metes en tu Biblia, o la dejas en algún lado, y no te interesa evangelizar, a quien desobedeces y a quien no honras, no es al Padre Ernesto, porque esta no es mi palabra. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Cuando tú no das tu diezmo a quien desobedeces, pues no es a mí, sino a la palabra de Dios. Cuando tú no comulgas a quien desobedeces, no es a mí, es a Dios. Y digo, chispa, Señor, esto está más complicado ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vean a nuestra iglesia, hermanos. Vean a nuestra iglesia. ¿Cuántos lugares vacíos? ¿Cómo se van a llenar si nadie va? Si nadie tiene tiempo. ¿Será que tendremos que esperar a que otro la llene? Les decía, durante este periodo también de las estadísticas entre protestantes y católicos, en el último siglo, la iglesia cristiana perdió 4 puntos porcentuales de participación. Éramos casi el 36% y ahora somos apenas el 32%, los cristianos. Pero lo más grave, les decía, es que mientras que los protestantes hace un siglo tenían el 18% de la participación de los cristianos, eran cerca de 100 millones y nosotros éramos casi 500 millones. Un siglo después, ellos son 1,000 millones. 1,000 millones. Ellos crecieron 9 veces. Y nosotros, apenas 2. Una vez más. ¿Será que ellos sí obedecen? ¿Será que ellos, cuando les dice el pastor, la palabra de Dios dice que hay que dar el diezmo, y lo dan? ¿Será que ellos, su pastor, les dice, hermanos, hay que ir a rescatar a nuestro mundo, hay que traernos a todos, incluyendo a los católicos, porque ellos no creen? Son una bola de idólatras y un montón de cosas. Hay que rescatarlos, hay que traerlos a la verdad. Y ahí se lanzan, y ahí andan por las casas, toque y toque. Y te encuentras a un primo, un hermano que ya se convirtió al evangelismo. Y te empieza a decir, hermano, es que fíjate que acá hay que Dios y que fue y que vino. Y mira, y la Biblia, ¿y dónde está tu Biblia? Y se sabe la mitad de la Biblia. Y te empieza a decir y a decir y a decir. Está cumpliendo lo que le dijo el pastor, porque eso dice la Biblia. ¿Y nosotros? El pastor te dice lo mismo que los protestantes, porque es la misma Biblia. Yo te digo también de comulgar, ellos no comulgan. No más que ellos sí les hacen caso. ¿Por qué? No sé. No sé, porque al pastor protestante su gente sí le hace caso y al sacerdote no. Primero dije, pues es que no predicamos con la Biblia, pues vamos a meter la Biblia. No, pues es que no los evangelizamos, vamos a construir todas estas escuelas de evangelización. Y no jala. ¿Qué pasa? Hoy nuevamente el Señor nos dice, Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Yo había preparado otra homilía, pero dije, no va a jalar para nada. Va a pasar lo mismo que con la comunión, con el diezmo y con todo lo demás. No va a jalar. Y lo peor, mis hermanos, es que no sé por qué no jala. Eso es lo más malo, porque cuando yo descubro qué es lo que no jala, lo cambio, lo corrijo, lo modifico y me pongo a trabajar en ello para que jale, como buen ingeniero. Pero cuando no sabes qué es lo que hace que esto no jale, entonces digo, Señor, es onda tuya. Equipados están. Espíritu Santo tenemos todos. ¿Qué falta? Pues quizás remover todos estos siglos que nos hemos acostumbrado a no hacer nada, a comulgar de vez en cuando, a no confesarnos, a no pagar el diezmo, a no estar comprometidos con nuestra iglesia. Tenemos que sacudirnos toda esta iglesia anterior y empezar a pensar de una manera diferente y empezarle a hacer caso a Dios. Hay una cita con la que hoy quiero terminar nuestra homilía. Está en Lucas 18:8. El texto dice: y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? G y mis hijas, y otros muchos de aquí, no son los únicos, han levantado la mano como Isaías. ¿Será suficiente para mantener el cristianismo vivo? ¿O terminaremos como la católica España, en donde hoy el paganismo domina completamente a la nación? ¿O como la hija predilecta de Roma, Francia, la católica, hoy también reducida al paganismo y en peligro de convertirse en una nación musulmana? Nuestro México, hermanos, no está lejos de esto. La violencia, la inseguridad, la corrupción, nos habla de que estamos muy cerquita de desaparecer. Por eso, esa frase hoy resuena en mi corazón. Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará la Iglesia Católica anunciando y viviendo el reino? No lo sé. La respuesta va a depender en gran parte de lo que ustedes decidan. Alabado sea Dios.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.